puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
En estos mismos momentos, a dos pisos más abajo de donde está ubicado Uniradio, que está el aula magna de la FIC, y se está llevando, como decíamos en este mismo instante, el seminario de tecnologías de Big Data e Inteligencia Artificial en Información y Comunicación, con la participación de destacados investigadores nacionales y extranjeros. Abrió desde temprano este seminario, que va a estar terminando en la tardecita. Esta actividad es organizada por el grupo de investigación GEDIMED, Estudios Críticos del Discurso de Medios Tradicionales y Sociales, y también por el Polimate, Políticas, Medios Audiovisuales, Tecnologías y Espectro de la FIC. Así que bueno, para conocer un poco más de esta gran discusión que se está dando en este mismo momento abajo nuestro, es que recibimos al investigador y docente Gustavo Bouquet, integrante del grupo Polimate. Gustavo, es un placer recibirte en Fuga de Radio.
Por supuesto, para mí estar en Uniradio es maravilloso, o sea, excelente.
Gracias de nuevo por tu tiempo con nosotros. Sí. Bueno, el tema de inteligencia artificial, para quienes lo vienen trabajando de hace bastante tiempo, un poco se deben sentir como que están en su zafra, ¿no? Porque ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial. ¿Cómo surge la posibilidad de este seminario de Big Data e Inteligencia Artificial en este momento tan peculiar donde se ha masificado el tema?
Bueno, nosotros venimos trabajando ya hace unos meses, desde el año pasado, al darnos cuenta que estos dos grupos de investigación trabajábamos con datos, con Big Data, de distintas perspectivas, y bueno, nos pusimos a dialogar y a ver cómo podíamos articular nuestros grupos de investigación, pero en realidad nos dimos cuenta que un montón de gente en la facultad trabajaba desde la perspectiva del Big Data, o sea, tanto el Instituto de Información con bibliometría y con archivología y con las formas de metodológicas con la que ellas y ellos estudian estos problemas, estos colegas del Instituto de Información, hasta distintos grupos del Instituto de Comunicación, que estudian desde cómo utilizar el Big Data, perdón, cómo utilizar el Big Data a los efectos educativos, cómo utilizar cómo funcionan los algoritmos como elementos de recomendación y como críticos culturales, o sea, como la sustitución de los críticos culturales, etcétera. Al darnos cuenta de esto, también dijimos, bueno, pero entonces no solamente atraviesa de forma transversal la facultad, sino que esto es un problema sumamente actual de la sociedad, no solamente de la sociedad uruguaya, sino a nivel global, y digamos, ahí aumentamos nuestras expectativas para organizar el seminario. Nos dimos más tiempo para organizarlo. Invitamos a todas las a colegas de las universidades privadas. Invitamos a colegas de todos los servicios universitarios. Invitamos a colegas de organizaciones de instituciones públicas, como vinculadas al tema de datos, como a GESIC, por ejemplo, que justamente ahora a partir de las 3 va a estar nuestro colega de GESIC, que trabaja datos abiertos. Y por lo tanto, digamos, en síntesis, poner este tema, posicionar el tema del Big Data como elemento central de reflexión académica de toda la academia y también, ¿por qué no?, de la sociedad uruguaya.
Uh-huh. Hay una cuestión bien relevante, Gustavo, que como para entrar en tema sería importante definir, porque vos, por ejemplo, nos marcabas esto bien importante, de que en el Instituto de Información uno puede tener como más claro, ¿no?, las vinculaciones con respecto al tema del manejo de Big Data por cuestiones obvias del procesamiento de información. Pero por allí, en el ámbito de la comunicación, no surgen de forma tan evidente, por lo menos para el público general que por allí nos pueda estar escuchando. En el campo de la comunicación, por ejemplo, ¿cuáles son las principales aplicaciones de Big Data hoy en día?
Por ejemplo, hay colegas, de hecho, Leticia Gambetta, que es justamente la colega con la que estamos organizando el seminario, que han investigado, digamos, cómo se transmiten a través de Twitter las fake news, por ejemplo. Entonces, ella tiene su metodología. Desde luego, cada uno tiene su perspectiva de estudio. Uno estudia unas cosas determinadas. No todos los investigadores abarcamos todos los temas de Big Data. Claramente. Cada uno se centra en una partecita bastante pequeña. Ya saben que la investigación está bastante restringida. Ella, de hecho, trabaja y su grupo trabaja en esto. También podemos tener, todos los elementos en relación a la comunicación de la educación. Por eso esta es una de las ponencias que creo que justamente va a estar, no sé si en esta mesa o en la siguiente, no recuerdo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación, tratamos el Big Data de forma social, no de manera de ciencias de datos, no desde el punto de vista de la perspectiva de matemática, sino lo que, establecemos son una serie de características que tiene el manejo de la masa de los macrodatos que nosotros proporcionamos a las plataformas, cómo utilizan las plataformas esos datos y, por lo tanto, cuáles serían o en qué momento están las reflexiones y las discusiones para regular que esas plataformas no abusen de los usuarios de todos los servicios que estamos acostumbrados a utilizar cada uno de nosotras y nosotros.
Ahí estaríamos más ubicados en el grupo de la Big Data, ¿no? ¿Podrías explicarnos las principales diferencias entre Big Data e inteligencia artificial?
Bueno, Big Data es a partir, la inteligencia artificial es, una tecnología a partir de la cual puede generar tomar decisiones o generar respuestas. El Big Data forma parte de la inteligencia artificial. O sea, cuando en bruto no, o sea, los datos en bruto no, pero los datos procesados, analizados y puestos a funcionar en un algoritmo.
Le alimentan.
Tienen una capacidad de decisión, es decir, a partir de la información que obtienen del uso que nosotros le damos a Netflix, que fue una, por ejemplo, la exposición de Rosario Radakovich hoy de mañana, el uso que le damos a Netflix, con su algoritmo toma decisiones de forma, mecánica o digital, y nos da recomendaciones, nos hace recomendaciones. Por lo tanto, entra dentro de esa definición genérica de inteligencia artificial. Ahora, que los chatbots, que el primero que surge fue el ChatGTP, eso, es un cambio cualitativo en la inteligencia artificial. O sea, todos pensábamos, creo que hoy también en alguna de las charlas nos dijeron esto, todos pensábamos que el desarrollo revolucionario de la inteligencia artificial iba a ser con Alexa o con alguno de sino con tecnología con forma humanoide, que nos iban a limpiar nuestra casa o generar determinados servicios o conversar con nosotros. Y digamos, el cambio cualitativo vino por otro lado, vino con esta forma de comunicarse, esta forma de inteligencia artificial de lenguaje natural, que hoy también le llamaron la séptima revolución cognitiva. Y la diferencia es nosotros no somos expertos más que en lo que estudiamos cada uno de nosotros, ¿no? Pero entiendo que, en primer lugar, cambia de forma cualitativa la cantidad de información que tiene adentro, por ejemplo, en comparación con un buscador de Google o con otro buscador, o con una red social o con un algoritmo. O sea, es como cualitativamente superior la cantidad de información que maneja y además tiene toda esta forma, digamos, de organización de redes neuronales a partir de las cuales se le puede, con la información que se le da y con los mecanismos, digamos, de manejo, de desarrollo de software, tienen una capacidad de contestar de forma, digamos, de generar respuestas de forma muchísimo más elaboradas a lo que estamos acostumbrados con digamos, las herramientas que teníamos hasta anteayer, digamos.
Sí, tal cual.
Y este tema de la inteligencia artificial, como pasa con muchos aspectos de la comunicación y de la tecnología, va desarrollando de alguna forma también como trincheras, ¿no? De los apocalípticos y quienes están integrados, quienes la quieren sumar. Pero bueno, en el campo de la investigación, obviamente asumimos que nadie es ni del todo apocalíptico ni del todo integrado. ¿Cómo identificás en este momento de auge, de masividad de la inteligencia artificial, que están esas dos trincheras actualmente?
Digamos, apocalípticos e integrados, claro, es como estar, ¿no? Del libro de Umberto Eco, está citando, es estar totalmente, digamos, negativo con lo que se hace o formar parte de, sin ser, o sea, pudiendo ser incluso hasta crítico, ¿no? Uh-huh. Siguiendo la línea de Umberto Eco. Apocalípticos siempre va a haber. Apocalípticos siempre va a haber. Yo creo que nos genera muchos problemas esto. Y creo que tiene que haber un pacto global de regulación. Porque es muy peligroso. O sea, ha habido ejemplos de, en la humanidad, de elementos peligrosos. O sea, primero fue la energía nuclear utilizada para destruir, para la guerra, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron un conjunto de acuerdos que intentaban, digamos, llevar al ser humano más allá de su destrucción. Mucho más recientemente, estaba el problema de la clonación, desde que todos vimos en el periódico la oveja Dolly.
Que parece que pasaron millones de años, pero fue hace 25 años.
No pasó tanto. Y inmediatamente, o sea, esa técnica puede ser aplicada para la clonación de los seres humanos. Entonces hay un acuerdo ético a nivel internacional. Ustedes fíjense el peligro que podría conllevar clonar seres humanos, ¿no? Y hacer, no sé, un ejército de seres humanos sin ninguna referencia de ningún tipo más que un cuartel en donde se les aplique, digamos, una metodología de combate. Entonces, hay un acuerdo general. ¿Quiere decir que la inteligencia artificial sea tan grave? Bueno, en relación al tema que nosotros trabajamos, que es esto de la regulación de plataformas y Big Data, yo sí veo un peligro importante, que es que, digamos, unas 8 corporaciones, que son las empresas más grandes del mundo, se muevan con un oligopolio, como un oligopolio, que es lo que son, ¿no? Porque además, en general, tienen cada una de estas plataformas, si nos podemos analizar, tienen servicios muy similares. Por lo tanto, son empresas que compiten en casi todos los mercados de los servicios que brindan. Entonces, cuando Estados Unidos tenía un problema de que 5 corporaciones o 6 en el siglo XIX dominaban, tenían el poder suficiente para cambiar legisladores, poder ejecutivo y jueces, surgieron un conjunto de leyes para disminuir, acotar, restringir la fuerza de esos monopolios, ¿no? Hoy eso no existe. O sea, y no solamente no existe, sino que son globales. Es decir, no es solamente con la población de Estados Unidos, sino que con la población mundial. Entonces, ha habido, bueno, desde luego hay una reflexión muy importante a nivel global sobre qué hacer con este tema, y en particular la Unión Europea ya legisló sobre este tema. Lo que pasa es que vamos a poder evaluar la eficiencia de esa legislación dentro de años, o sea, 3 o 4 años. Antes no vamos a poder ver qué es lo que ocurrió. Entonces, la inteligencia artificial, que es un tema en el que, por supuesto, no soy especialista, aparentemente, primero, los dueños son de estas mismas empresas. Uh-huh. O sea, que crean dentro de sus servicios un servicio que potencia sus propias plataformas de forma cualitativamente más poderosa. Claro. ¿No? Y simplemente por eso, y por el uso que se le puede dar, el tipo de uso que se le puede dar a estos chatbots, probablemente lo que haya que hacer es encontrar, digamos, este acuerdo mundial, este acuerdo global, en donde se restrinjan las capacidades de acción de estas plataformas.
En la mesa anterior, justamente, yo estuve allí un ratito y escuchaba que hablaban, ¿no?, de esto de cómo la Unión Europea ya lo tiene de alguna manera legislado, pero en América Latina no. Y en un momento se habló de cuáles son las pequeñas resistencias que se pueden como empezar a tomar, digamos, como individualmente más o en pequeñas comunidades, para que no avance o no avance tan sustantivamente, digamos, el impacto de la inteligencia artificial. Se hablaba un poco de engañar a las plataformas, de buscar maneras de no caer en esos sesgos.
Por eso, son enfoques de investigación diferentes, igualmente importantes. Pero esto es una cosa personal y desde mi perspectiva de investigación. O sea, no estamos hablando en particular del evento, aunque todo esto tiene ver con el evento. Pero ante tu pregunta, yo te digo que yo en particular me detengo, porque yo soy economista, no sé si saben que antes de formarme en comunicación me formé como economista. Pienso en la organización de los mercados, porque bueno, a su vez me especialicé en una rama de la economía que se llama economía industrial, que estudia eso. Entonces, para mí es muy importante la regulación de las empresas. Pero tenemos un elemento, y me hace recordar a la discusión sobre los problemas de la cultura, ¿no? O sea, la cultura, digamos, diversa, que es difícil encontrar a nivel Uruguay, podemos pensar, la danza, por ejemplo, que tiene, hay una, sacando el sodre después de Julio Boca, digamos, la danza, los solos en el Solís o este tipo de espectáculos, tienen poco público, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Faltan políticas para la danza? Es un ejemplo, podría poner de otros sectores culturales, uh-huh, ¿no? Pero ¿faltan políticas para la danza? Sí, probablemente sí. Pero tenemos el problema, y ahí voy a tu pregunta, de la formación del público. Entonces, la formación de públicos es un concepto de política, de política cultural, de política de Estado, uh-huh, que de alguna manera mínimamente se hace, ¿no? Cuando llevan los chiquilines a un museo, que luego hacemos encuestas y nos dicen, ¿usted fue alguna vez al teatro? Sí, cuando estaba en la escuela me llevaban al teatro, sí, claro. cosas de estas. Entonces, en ese sentido, apelar a la formación de las personas para que sepan utilizar, los distintos servicios que nos brindan, y que no nos dejemos engañar y que no cambien el comportamiento nuestro, bueno, es una estrategia, es una opción, pero que esa opción no puede ser, yo personalmente considero que no puede ser única, que tiene que estar combinada con otras.
Exacto. De todo esto que nos estabas contando, Gustavo, también para quienes están escuchando y que además se queden con ganas de profundizar un poquito más, van a poder sumarse, si gustan, ¿no? al seminario, a la mesa que vos vas a estar moderando y también participando, que arranca a 17:45 horas. Es la tercera mesa de discusión en la que bueno vas a estar hablando justamente sobre el tema de regulación de plataformas y bueno, también te van a estar acompañando otro equipo de investigadores e investigadoras como Marta Sabelli, Leticia Gambetta y Fabián Barros Andrade. Así que, bueno, felicitaciones antes que nada por la iniciativa de haber organizado este seminario de inteligencia artificial de Big Data en información y comunicación. Y bueno, estaremos con muchas ganas esperando los resultados y los comentarios, lo que se comenta después en los corredores de lo que dejaron las conferencias de charlas tan ricas.
Bueno, ojalá me puedan transmitir toda esa información de los corredores, que es la más sustantiva para poder evaluar luego nuestro trabajo. Así que si hacen ese trabajo de investigación en esos corredores, estaremos sumamente agradecidos. Y bueno, no tengo más que agradecerles por la invitación y muchísimas gracias.
Gracias a ti por tu tiempo aquí para la radio de la Universidad de la República. Nos acompañó Gustavo Bouquet, docente e investigador, para contarnos sobre cómo se está desarrollando este seminario Inteligencia Artificial y Big Data en Información y Comunicación.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.